¿A qué no renunciarías de tus marcas favoritas?
No podría renunciar a mis yogures.
Hay otros tortellinis, pero esos son los tortellinis.
Ya tiene su marca.
Sí, voy a lo que me, su me gusta.
A mí cuando me gusta algo, compro eso, confío en eso y ahí me quedo.
Ella es.
En las últimas semanas, seguro que en alguna ocasión han visto este spot en televisión.
Para encontrarlo. Y no cojo otro, o sea, solo puede ser ese.
Nadie se la juega.
Si eres bueno, eres bueno.
Porque hay cosas a las que no quieres renunciar. Primeras marcas, la calidad nos une a ti.
Se trata de una campaña que la Asociación Española de Fabricantes de Productos de Gran Consumo, Promarca, empezaba a lanzar a finales del mes de agosto. Su objetivo es recoger las razones por las que los consumidores eligen marcas líderes a la hora de hacer sus compras, siguiendo valores de calidad y también de confianza. Los protagonistas del anuncio, consumidores anónimos, respondían a que no estarían dispuestos a renunciar de sus marcas favoritas. Sus respuestas intentan mostrar a las marcas de fabricante como sinónimo de calidad y también de confianza. El vídeo se cierra con el claim Primeras Marcas. La calidad nos une a ti.
Ignacio Laracochea, presidente y director general de Promarca. Muy buenas tardes, Ignacio.
Muy buenas tardes.
Un placer tenerle en edición limitada. ¿Qué es lo que buscan las marcas de fabricante con este anuncio?
Pues comunicar cuáles son sus valores, ¿no? Nosotros sabemos por encuestas que el 84% de los consumidores que compran marcas compran por su calidad muy reconocida. Y lo segundo, en segundo lugar, por su confianza que tienen en las marcas que van a darles justamente lo que prometen, ¿no?
Bueno, la confianza, cuando alguien tiene un nombre reconocido, una marca, una firma reconocida, está claro que bueno, viene por esa tradición, ¿no? Pero, ¿es verdad que las aquello que no son marcas de fabricante no cumplirían, no juegan en la misma liga?
Hombre, yo diría que, en opinión siempre del consumidor, ¿no? O sea, cuando tú reconoces algo, tiene una presencia en tu vida durante muchos años, pues obviamente pues tienes muchísima confianza. Cuando tú vas a comprar una marca como Coca-Cola o Nestlé o Danone, sabes exactamente lo que estás comprando, sabes cuál es la casa que está detrás de esa marca y sabes la calidad que ofrecen, ¿no? Y por tanto, digamos que es un valor que tienen asociado a la confianza. Nosotros hoy en día en telecomunicaciones tienes 5, 6, 7 marcas donde elegir, ¿no? Como operador. Antes solo había una. Bueno, pues en este sector, donde siempre hemos tenido multiplicidad de marcas para elegir, cada día es menos. Cada vez te encuentras con que en el supermercado en que entras solo hay una o como mucho 2 marcas para elegir y la tuya no está. Con lo cual tienes que cambiar de supermercado con la consiguiente molestia e inconveniente, ¿no? Por eso hemos sacado al famoso consumidor este, el chico que dice, hombre, puedes elegir otra marca, pero joder, te fastidia, ¿no? Y es cierto, ¿no? Cada vez más. Un 43% de consumidores es casi uno de cada 2 que no encuentran. Y en algunas regiones de España ese número es 6 de cada 10. Que no encuentran su marca. Es un fallo grave en el sistema.
Enseguida hablamos de esa ley que está en ciernes. Frank, creo que quería hacerte una pregunta que estaba diciéndome por aquí.
Sí, hablábamos de la importancia al principio de las marcas en, por ejemplo, en la alimentación. También hemos hablado en telecomunicaciones. Pero ¿hay algún sector en el que no sea quizá tan importante la marca o es importante para todos?
La marca es súper importante, ¿no? La marca no solo encarna lo que es un valor conocido, o sea, una seguridad para el consumidor, sino que la existencia de varias es como un pilar fundamental en el mercado occidental, ¿verdad? O sea, los sistemas donde solo había una sola marca, o ni siquiera una marca, sino dirigido estatalmente, pues esos han desaparecido, porque no son capaces de generar ni calidad ni innovación, ni siquiera los mejores precios, ¿no? Entonces, la existencia de varias marcas es sustancial para que los mercados sean sanos y competitivos.
También quería preguntar por la, que esto es polémico, en cierto modo, que son las marcas blancas.
Sí.
Es decir, ya sé que ha habido mucho problema con ello. Hay muchas marcas, de hecho, que en sus propios spots televisivos o en cuñas de radio dejan claro, insisten en dejar claro que no fabrican para otros. ¿Qué daño está haciendo en el tema de las marcas blancas?
No, yo creo que la marca blanca en sí no hace ningún daño. Es decir, la marca blanca es una oferta de precio bajo, una calidad que muchos consumidores aprecian y por tanto es un competidor perfectamente válido, ¿no? El problema no es la marca blanca, sino la competencia desleal que hacen las cadenas. Es decir, lo que hacen es limitar la presencia de las marcas en los lineales, no están muchas veces, o si están, están escondidas. Muchas veces se copian las etiquetas para que haya confusión. Uh-huh. Y lo que es más grave de todo es que a la marca blanca se le pone un margen prácticamente reducidísimo, mientras que a las marcas nos cargan unos márgenes muy superiores. Por ejemplo, puede haber un 25% de diferencia, con lo cual el consumidor está pagando para su marca un 25% más de lo que debería, pero no debido a los costes ni al precio de cesión del fabricante, sino debido a los márgenes de los supermercados, ¿no? Yo creo que esto es una de las cosas que esa discriminación excluye a la competencia y echa a competidores del mercado, y es peligrosísimo para el sistema.
¿Se está evaluando todo esto en esa ley de mejora de calidad alimentaria?
Exactamente, esto es uno de los puntos claves que se está estudiando, ¿no? Entonces, yo creo que hay varias discriminaciones que últimamente ha sacado la CNC, lo ha puesto sobre el tapete en su informe famoso de octubre del año pasado. Hay cuatro grandes discriminaciones, ¿no? La primera es la referenciación, es decir, el surtido. ¿Qué marcas están? ¿Qué marcas no están? Porque si no están las pequeñas o las que no rotan, vale. Pero si no están las grandes y las líderes, pues hay algo más, o sea, hay discriminación. Número dos, los márgenes. Si los márgenes de las marcas de la distribución son pequeños y las marcas de primeras marcas es muy alto, pues hay otra discriminación, ¿no? La tercera que cita la Comisión Nacional de Competencia es la discriminación en lineales, es decir, que marcas muy importantes tienen espacios muy pequeños para la importancia que tienen. Y luego la cuarta, que es un poco increíble, es la falta de poder realizar promociones. Hay algunas marcas, primeras marcas, que se les prohíbe hacer promociones en algunas cadenas, lo cual es increíble. Está en el interés del consumidor tener esas promociones y, sin embargo, se prohíbe la promoción para no perjudicar la marca de la cadena. Uh-huh. Con lo cual también es otra discriminación que nosotros consideramos pues inaceptable y que hay que corregir.
Pero debe ser difícil para competencia, para la Comisión Nacional de Competencia, por lo siguiente, porque sí que a priori, tal cual usted lo dice, dice, bueno, hay discriminación, al menos en esas superficies que lo hacen. Pero claro, la Comisión Nacional de Competencia vela por el mercado en general. No lo encuentras en esta superficie, pero en otra que no tenga ese problema o de competencia, precisamente, o ese problema con sus propias, de canibalismo, con su propia marca en un momento dado, pues evidentemente no tendrá ningún veto a hacer promociones, ningún veto a colocarlo en ninguna marca o ningún veto al precio.
Efectivamente, yo creo que no todas las cadenas hacen las mismas prácticas, pero ahí donde existen, pues habría que intervenir, habría que sancionar, porque bueno, pues hay algunos que lo hacen bien y otros que lo hacen, a mi juicio, mal.
¿Nos puede explicar, Ignacio, cómo marca un supermercado, una superficie comercial, el precio, por ejemplo, que era una de las discriminaciones que a su juicio se están haciendo?
Sí, bueno, se fijan precios con respecto al mercado, la competencia que hay en el mercado, ¿no? Luego, por tanto, si la inmensa mayoría de las cadenas están aplicando márgenes cercanos a cero, o digamos cinco como mucho, para la marca propia, todos lo van a hacer. Y si están aplicando márgenes del 30 o 40% a las marcas líderes, también lo van a hacer, porque se fijan unos en otros para ser competitivos.
Es decir, una superficie comercial dice, bueno, ¿a qué precio voy a poner yo este detergente?
Sí.
Y entonces evalúa y pone ella el precio.
Pone ella el precio. Esto es una de las cosas que usted menciona que está muy bien visto. Es decir, en ningún otro mercado un competidor fija el precio de sus competidores. Imaginémonos que Telefónica fije el precio de Vodafone. Nos parecería raro. Pues en nuestro mercado las marcas de las cadenas fijan los precios de sus competidores, que son las principales marcas.
Bueno, el caso de Telefónica encima tampoco está muy claro, porque a veces les alquila la banda y entonces sí, claro, lo tienen que repercutir en el precio, más complicado todavía.
Sí, sí, no, es correcto. Telefónica alquila y cuando cobra una cuota de interconexión excesivamente alta, le sanciona la CMT con una multa tremenda. Pues en este mercado, a ver si podemos llegar a cosas de ese tipo.
Estaba viendo aquí un estudio de SADE, la Escuela de Negocios SADE, sobre la aportación de las marcas de fabricante a la economía española. Durante los últimos años, las ventas de productos con marca han aumentado paulatinamente. En concreto, en 2008, las ventas ascendieron a 74.021 millones de euros, un 22% más que en 2003. Ese dato que también invitaba a pensar que por lo menos va creciendo, va mejorando la cosa.
Bueno, las marcas en aquellos años crecían mucho, y también tenemos en cuenta que lo que incrementa mucho las ventas de las marcas son las exportaciones. En los últimos años las exportaciones han crecido un 10% en este sector, ¿no? Y las marcas representan el 93% de las exportaciones de España. Gracias a eso, aquí hay un balance, hay una balanza positiva, balanza comercial positiva en 800 millones de euros, uno de los muy pocos sectores que lo pueden decir.
Es lo que le iba a decir, Ignacio, porque nosotros nos encanta lo del déficit en este sentido, vamos, lo llevamos de años atrás, ¿eh?
Sí, no, este sector es muy creativo, hay emprendedores, gente que se esfuerza, y si el mercado está muy duro en el interior, pues salen al exterior y se buscan un poco la vida, ¿no?
Es muy curioso que diga que aumentan precisamente el volumen económico gracias a las exportaciones, es decir, que a los extranjeros les gustan nuestras marcas, porque estamos hablando de marcas, en este caso serían marcas españolas, es decir, les gusta en clave de alimentación, por ejemplo. Y sin embargo nosotros decimos, bueno, pero yo me voy a comprar la marca esta que me da la distribuidora. Es como un poco, perdónenme, pero es insólito, ¿no? Que casi lo estén valorando más fuera.
Es increíble, sí. Por ejemplo, cojamos el ejemplo de la marca Calvo. Atún Calvo
sí.
Es líder absoluto en Brasil, ¿no? A los brasileños les encanta. Pues en algunas cadenas, que yo no quiero mencionar específicamente ningún nombre, pues no está en su lineal, no está en su estantería, porque no es lo suficientemente bueno para esa cadena, ¿no? Y es un poco increíble, ¿no? Esto es precisamente una de las prácticas que creo que son inaceptables.
En ese tipo de prácticas, en esa discriminación que usted apunta, Ignacio, ¿hay algún subsector más dañado que otro?
Sí, hay sectores donde realmente las marcas tienen ya muchos problemas en establecerse, sectores de limpieza, por ejemplo, en donde la marca de la distribución puede ser ya cercano al 75-80%, y en algunas cadenas 100%. Hay alguna cadena en concreto que tiene el 20 o 30% de sus categorías ya sin marcas. Entonces el consumidor que entra no tiene la posibilidad de elegir una primera marca.
Si le pregunto si es Mercadona, ¿me va a contestar?
Hombre, yo creo que ahí están los datos. No solo se trata de una cadena, sino que hay dos o tres que entran dentro de esa, las famosas tiendas de descuento también siguen la misma práctica.
De todos modos, por ejemplo, en el caso de Mercadona ya en sí, ya podemos concretar, Hacendado, por ejemplo, es una marca ya con cierta identidad.
Es lo que hablábamos, ¿no?, un poco antes, Ignacio y yo, que hay ya marcas de distribuidoras, claro, que se han hecho su propia marca. Pero claro, si es verdad que si tú tienes el local y tú estás compitiendo con el resto de marca y tú pones las normas de juego dentro de tu propio local,
estás en privilegio, claro.
Claro, el terreno de juego es tuyo.
Se podría llegar, es una pregunta un poco complicada, pero ¿podría llegar una marca de una cadena a ser considerada primera marca o no?
Sí, no, sin duda alguna, incluso alguna marca de la distribución es la más vendida en España.
No más vendida, digo primera marca.
En cuanto a imagen, hombre, es difícil superar todavía, gracias a Dios, algunas marcas, pero comparado con otras marcas, posiblemente sí. Hombre, aquí hay un tema que es, no estamos hablando ni del interés de las cadenas ni de los fabricantes, estamos hablando del interés del consumidor. Y cuando en España ha bajado la variedad de productos y el nivel de innovación año tras año, en el año 2011 ha bajado un 60% con respecto al año 2007, o sea, hay un 60% menos de nuevos productos cada año comparado con hace tan solo 4 años, es por lo difícil que es conseguir la referenciación de esas innovaciones. No llegan al supermercado porque se niegan a aceptarlos, con lo cual, ya digo, no todas, algunas son más notorias en ese sentido, ¿no? Con lo cual el impacto es negativo, pero para el conjunto de la economía y del consumidor, no solamente guardando los intereses de uno o de otro grupo de empresas.
Me habla usted de no permitir que los productos novedosos acaben a disposición del consumidor.
Correcto.
No hay ninguna otra marca deseando ponerle su sello a un producto fruto de la investigación y que puede dar salida a una necesidad del mercado.
Lo que pasa es que, como muy bien han dicho ustedes antes, yo controlo el lineal, yo decido qué se vende en mi lineal. Entonces, si yo decido que usted no está en mi lineal, no está. Y desgraciadamente, cuando hay cadenas que lo hacen en prácticamente el 100%, el 80% de las innovaciones no llegan a estar nunca en el lineal de ese supermercado.
Es complicado. Y además me imagino grandes marcas y grandes firmas, y las hay grandes y las hay pequeñas, aunque luego la reputación sea igualmente buena de ambas, ¿no? Pero como empresa, y me extraña que, por ejemplo, no hayan a nivel particular cada una de ellas, si se ha visto dañado su producto, no hayan decidido denunciar directamente, ¿no? Y todo
muy
esto es
difícil,
complicado.
Muy difícil denunciar a una persona que puede ser el 10, 20 o 30% de tus ventas, porque tú ya sabes inmediatamente lo que te va a pasar. Y ninguno, hombre, el efecto de la exclusión es siempre mayor que el efecto de soportar el daño, ¿me explico? O sea, si tú denuncias, te echan totalmente, y ese efecto es mucho más severo que el de que no te acepten una innovación. Entonces, a ver quién lo denuncia.
Yo creo que quedamos a esperar de cómo va a funcionar campañas como esta, como la que hablábamos al principio. Y quería saber también vosotros cuál es la perspectiva que tenéis para los próximos años en cuanto al poder de la marca. ¿Creéis que vamos a relanzar esa imagen, esa calidad importante en los productos?
Hombre, yo creo que aquí hay dos temas, ¿no? Uno es la regulación. Yo espero, con la nueva ley de la cadena, que está ahora mismo en preparación, y una nueva interpretación de las leyes de competencia. Como muy bien ha dicho la Comisión, empieza a darnos la razón en muchos de estos temas. Poco a poco esa discriminación se va eliminando y, por tanto, las marcas competirán en igualdad de condiciones. Nosotros no pedimos protección, no pedimos subvenciones como otros sectores, solo poder competir en igualdad de condiciones. Eso por un lado. Y por otro lado, que empiece a mejorar un poco la esperanza del consumidor, la crisis, las perspectivas futuras. Yo espero que también nos ayuden, y como eso está a la vuelta de la esquina, quiero
Esperemos.
Ser positivo.
Pues, se parece ya a usted, ese ministro alemán que ha hablado hoy, diciendo que ya ve casi, no, no el horizonte, que ya ve un poco de luz al final del túnel, decía hoy el hermano.
Ahí está, es que hay que ser positivo.
Hay que ser positivo, sobre todo la confianza del consumidor, que se eleve por una base real, y es que vuelva o mejore, por lo menos, poquito a poco. No vamos a pedir de repente la carta a los Reyes Magos, pero poquito a poco, ¿no? Que de verdad se note ese aumento en el poder adquisitivo tan mermado en los últimos tiempos de todos los españoles, también para poder tener libertad de elección. Muy importante, porque viene muy limitada a veces por el poder adquisitivo, Ignacio.
Sí, hombre, yo siempre doy dos ejemplos. Si tú fueses a una mesa electoral y te limitasen las papeletas, no, este partido no se vende aquí, no se puede elegir aquí, sino dentro de, no sé, vete dos o tres manzanas más ahí, tu papelito estará ahí, lo verías como un ataque a un derecho fundamental. Yo siempre me he preguntado, ¿y por qué el derecho de elegir tu comida es menos importante? Yo creo que no. Y, en fin, otros muchos. Si en un kiosco no tuvieras una elección de periódicos realmente abierto, también te parecería una limitación absurda, ¿no? Pues lo único que pedimos es poder estar.
Pues nos quedamos con esas reflexiones sobrevolando nuestras cabezas. Le daremos una vuelta y espero que nuestros oyentes también. Ignacio Lara Cuechea, presidente y director general de Promarca, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer.